Listo. Muy bien, estamos estudiando la epístola del apóstol San Pablo a Tito y el resumen es que Pablo y Tito habían fundado varias iglesias en la isla de Creta. Pablo había tenido que salir de la isla y envía esta carta posteriormente dando instrucciones a Tito para que termine la labor en esa isla, la labor de afirmar las iglesias, nombrar las autoridades, los ancianos dentro de cada iglesia. Y esta carta está dividida en varias partes. Hemos visto el saludo, instrucciones para nombramiento de ancianos, advertencias contra los falsos maestros, diferentes recomendaciones para grupos dentro de la congregación, para creyentes. Y hoy vamos a comenzar a ver respuesta a un error espiritual que comienza a ocurrir en estas iglesias. Capítulo 3, versículo 9. El versículo 9 del capítulo 3 dice así: pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Muy bien, entonces, ¿qué preguntas le sugiere este versículo o qué comentarios?
Una pregunta haría yo, ¿cuáles son las controversias necias?
Excelente. ¿Cuáles son las controversias necias? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bien, yo he encontrado algunas de estas palabras interesantes. Controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones. Recuerden que esta es una isla griega, Creta, y los griegos se caracterizaban por dar mucho valor a lo académico, al debate, a la discusión de ideas. Pero aquí vemos, en este versículo, que lo que la academia podría considerar elogioso, de valor, sin embargo aquí Pablo lo condena. Dice, evita las controversias. Los griegos buscaban las controversias. Los griegos daban un alto valor al debate, a la discusión, a la controversia. Pero aquí Pablo dice, evita las controversias. Y eran creyentes en un ambiente griego, la isla de Creta. Hay muchas teologías hoy en día que para responder algunas preguntas te llevan por un laberinto de razonamientos y deducciones, pero que en realidad no tienen valor, porque no añaden a la fe. Aquí lo llaman necias, ¿no? Pero también podríamos decir tontos. Una controversia necia, una controversia tonta, una controversia sin valor. Podríamos hasta llegar a decir engaños con vana sabiduría, porque no contribuyen a la piedad o la santidad de los hermanos. Cuando nosotros, como creyentes, nos engarzamos en un debate, una controversia con otra persona, sea creyente de otra línea o sea incrédulo, tenemos que ver si esto está añadiendo a la fe de esa otra persona, si está contribuyendo a la edificación de su espíritu o no. Si no contribuyen a la piedad, entonces no tiene sentido, porque nuestra labor es hacer discípulos, no ganar discusiones. Puede que ganes la discusión al fin y al cabo, que seas muy, tengas mucho conocimiento, seas muy erudito, ganes la discusión, pero al final el alma se pierde. ¿Qué ganaste? Un día rendirás cuentas. Genealogías. Habían en ese tiempo, especialmente los judíos, eran muy, muy dados al tema de las genealogías. Seguían los linajes de las razas, se fijaban en pequeñeces, eran muy curiosos en eso. Pero, ¿qué se gana con eso? A veces puede ser muy interesante saber quién descendió de quién, pero para efectos de la fe, ¿qué valor tiene? Salvo las genealogías que figuran en la Biblia que tienen un propósito espiritual. Pero si no, ¿para qué? ¿Te cansas? Es una locura, no tiene sentido meterse en discusiones de ese tipo. Y también hay preguntas que a veces hacen hermanos, ¿no? Hermanos que revelan un espíritu de contienda o un espíritu de ambición o buscan una respuesta imposible. Que no importa lo que tú respondas, te va a llevar a un estado de contención, de discusión, de disputa, de deseo de vencer. Y ese no es el espíritu que debemos tener nosotros los creyentes. Porque en esos debates y discusiones podemos acabar endureciendo nuestra posición y llegando a afirmar cosas que tal vez no tienen sustento bíblico. No es conveniente llevar a controversias, a debates, contiendas sobre cosas que no tienen valor espiritual, especialmente para la otra persona. Y en esa época, los judíos además, mucho les gustaba pelear sobre la ley. O sea, ellos llevaban la ley al extremo, eran muy exagerados, iban más allá del espíritu de la ley. Entonces los judíos se engarzaban en debates sin fin con el pretexto de la ley. Pretendían defender la ley, pero lo que ocasionaban era una perturbación de la paz de los hermanos en la iglesia, por controversias absurdas sobre alimentos, ceremonias, etc. Por eso es la recomendación de Pablo: evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley. No son rentables espiritualmente hablando. Son innecesarios para la enseñanza. No son útiles, no contribuyen a la piedad, no las tengan en cuenta. En ese tiempo también había muchos sofistas en la cultura griega. Los sofistas eran personas muy hábiles en la palabra, con gran verbo, y se valían de sofismas. Un sofisma es un argumento falso con apariencia de verdad. Y había personas que se especializaban en sofismas y daban valor. La cultura griega daba valor a los sofismas porque, aunque sabían que era falso, pero como tenía apariencia de verdad, si lo sabían utilizar bien, les servía retóricamente para ganar discusiones. Y le daban valor a eso. O sea, a lo malo llamaban bueno. Entonces, parloteaban sobre cosas sin valor, se jactaban de las discusiones que habían ganado en base a esos sofismas como si fueran dignos y útiles, pero en realidad no lo eran. Entonces, Pablo no reconoce ninguna utilidad espiritual a las discusiones, salvo que lleven a aumentar la fe y la santidad. Pero para ganar una discusión o por un tema de la ley, etcétera, no vale. No sé si hay alguna pregunta más sobre este versículo. Ya saben, si a la mente les viene alguna pregunta, me interrumpen con toda confianza, porque a veces cuando llega el momento de hacer la pregunta ya uno se olvidó. A mí me ha pasado. Pasemos entonces al siguiente versículo, es el versículo número 10. Dice, al hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, recházalo. Preguntas, comentarios. Muy bien. Yo he visto algunas palabras que me llaman la atención. Divisiones, amonestación, recházalo. Es curioso que no dice al hermano, sino dice al hombre que cause divisiones. Yo lo que veo acá es que se está refiriendo a herejes. O sea, a personas que realmente no son creyentes, pero que están dentro de la iglesia. Y eso es algo que habíamos visto en domingos anteriores, que justamente dentro de la iglesia surgen personas de este tipo, herejes o personas que dividen la iglesia. ¿Y saben de quién es esa especialidad? De Satanás. Satanás es especialista en dividir iglesias. Satán divide, busca dividir a la iglesia de Dios, porque él está presente entre los hijos de Dios. Ahí se mezcla, se aparece, se aprovecha. Y tenemos un ejemplo en el libro de Job, capítulo 1, versículo 6. Job 1:6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. O sea, Satanás se puede camuflar también entre los hijos de Dios. Y su especialidad es dividir a la iglesia. Y si hay un incrédulo con apariencia de creyente, ahí va a estar Satanás. Por eso dice, amonéstalo una vez, dale una segunda oportunidad. Pero si persiste en causar divisiones, recházalo, porque no es creyente y está siendo un instrumento de Satanás. Si tu amonestación tiene éxito, gracias a Dios, esta persona es una persona, digamos, sensible a la amonestación, a la palabra de Dios. Se puede arrepentir, pero si no, hay que desecharlo, porque va a causar más bien problemas y conflictos dentro de la iglesia. Y eso no es bueno para la obra de Dios. Es duro, pero es lo que manda la palabra. Recházalo si es que es una persona que está causando divisiones. Y generalmente las divisiones son por causa de herejías. ¿Algún comentario adicional o pregunta? Pasemos entonces.
Juan,
sí, hermano.
Disculpa. Una pregunta que quisiera un poquito como que aclararme, porque a ver, el hecho de que el hombre, cuando dice la expresión al hombre, pues bueno, por supuesto, al hombre como género puede ser hombre o mujer. Que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, recházalo. O sea, sí puede pasar entre personas
creyentes
de la iglesia, porque dentro de la iglesia cualquier persona pues aún puede tener su falta, y precisamente una de las cuestiones que uno debe hacer o debe saber hacer es amonestar y enfrentar. Ya cuando llega el término rechazo, un poquito se complica la cosa, pero no, o sea, ¿Cómo pensar que en una comunidad, que sí lo hay, por supuesto, como tú explicaste, que lo entendí perfectamente eso, pero sí puede pasar entre una persona creyente, porque creyente ante Dios, pues ante los ojos de nosotros puede ser creyente, a lo mejor no. Ahí tiene toda la razón, ¿me entiendes? Y nos damos cuenta al final o después de un tiempo, mira, parecía, pero no.
Sí, o sea, bueno, como creyentes y como tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, tendemos a mostrar amor y a compadecernos de los que nos rodean. Lo que pasa es que este versículo no termina en un punto, sino en una coma. Y justamente la continuación de este versículo nos va a aclarar un poco más el panorama. Okay. ¿Sí? Veamos el versículo 11, que es la continuación del versículo 10.
Hermano.
Sí, hermana.
Perdón, disculpe también, porque yo encontré un versículo que también podría ayudar en Romanos 16, el versículo 17.
Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Sí, es coincidente, o sea, se está refiriendo a casos similares. Personas que causan divisiones en la iglesia. No está hablando de personas que tengan preguntas o de que tengan dudas, sino personas que causan división, porque justamente el Espíritu de Cristo entre los hermanos es la unión, la confraternidad, el amor. Al hablar de división, está hablando de una persona que por el contrario genera división, genera odios, genera separación. Y ese no es el Espíritu de Cristo. Pero lo vamos a ver un poco más claro en el siguiente versículo, que es la continuación y tal vez el remate de esta idea. El versículo 11 dice, sabiendo que el tal es perverso y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo. Bueno, tal vez yo debía haber enfocado los dos versículos juntos para poder redondear la idea y tal vez no generar alguna duda. Pero este versículo redondea el pensamiento del versículo anterior. Entonces vemos de que, bueno, hay preguntas sobre este versículo, el 11, antes de continuar.
En Reina Valera del 60 dice, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio.
Ya. Bueno, en otras palabras, pero está diciendo lo mismo. Lo que pasa es que yo estoy usando la versión que nos recomendó el pastor. Sí. Sí. Claro, pero se puede usar las versiones porque en líneas generales el mensaje es el mismo. Solo si hay dudas, a veces yo acudo a consultar otras versiones, pero en líneas generales los textos son buenos. A mí me llamaron la atención la palabra perverso, la palabra pecando y la palabra condenado. Bueno, las acciones de estas personas muestran quiénes realmente son. Entonces, si esas personas generan la división, se están poniendo en evidencia. Aquí es interesante la palabra habiéndose condenado a sí mismo. Esa expresión habiéndose condenado a sí mismo significa devolver de. En realidad es como un juego de palabras que está utilizando aquí el apóstol Pablo en contraste con volver a Cristo, que es la conversión, ¿no? Cuando uno se convierte, uno deja el mundo y uno viene a Cristo, ¿no? A ver si lo vemos en Mateo 18:3. Mateo 18:3. Mateo 18:3 dice así, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Ven la expresión? Volvéis. O sea, ¿volverse a quién? A Cristo, esa es la conversión. Pero aquí el apóstol Pablo está utilizando la misma palabra, pero está sustituyendo el volver a Cristo con el devolver a Dios. Eso es lo que se ha traducido aquí como habiéndose condenado a sí mismo. O sea, se ha devuelto de Dios, o sea, ha girado, ha tornado. Estaba yendo en dirección a Dios, pero ya no. Entonces, generalmente estas personas son falsos maestros, que se alejan de Dios y más bien se orientan hacia herejías o enseñanzas falsas. Y generalmente están impulsados por agentes externos como el mismo Satanás o por los demonios. Porque acá lo dice claramente, es perverso. O como usted vio en la otra versión, hermana, se ha hecho perverso. Entonces sus acciones, el generar la división dentro de la iglesia y sus palabras están revelando lo que realmente hay en su corazón. 1 Timoteo 5:24. Vamos a ver qué dice. 1 Timoteo 5:24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Entonces ya estas personas están poniendo en evidencia cuál es su comportamiento al generar división. Pecador, dice, está pecando, o sea, tiene un estilo de vida permanente relacionado con el pecado. Es una persona perversa y dice, él por sí mismo está generando su condena. Se ha devuelto del camino a Dios.
Yo quería decir que esa palabra pecando, el verbo presente progresivo, cuando uno es creyente, se peca, pide perdón y Dios no, y Cristo nuestro abogado nos perdona. Pero en este caso, la condición de este hombre es perverso, es impío y él está en pecado y está pecando continuamente. Entonces, no puede ser de otra manera, porque su condición es perversa, es pecador, y él peca continuamente. Está pecando, dice. Y en ese accionar, él se condena a sí mismo. No tiene un salvador, un abogado, nada. Él está en condenación.
Gracias por el aporte. Efectivamente, la condición del verbo está indicando que no es una acción solitaria, no es que él pecó, sino que lo hace permanentemente. Esa es su situación, su estilo de vida es el pecado. Entonces, si complementamos esto con el versículo anterior, el 10, lo amonestas una vez, lo confrontas con su pecado. Lo amonestas una segunda vez, no hace caso a la amonestación, hay que rechazarlo porque es una persona que está viviendo en pecado como estilo de vida. Es una persona perversa que genera división. No lo necesitamos en la iglesia. Y la misma palabra de Dios nos dice, hay que rechazarlo. Y es duro, ¿no? Porque en realidad nosotros tenemos abiertas las puertas de la iglesia para los pecadores. Como dicen, la iglesia es un hospital de pecadores. O sea, queremos que vengan todos los pecadores para que escuchen el mensaje de salvación, pero es porque vienen para salvarse, porque vienen porque quieren liberarse de esas cadenas de pecado en las que están oprimidos. Buscan salvación, pero una persona que llega y que no busca salvación, sino que persiste en su pecar y además causa división, a esa persona hay que rechazar.
Sí, yo el comentario que yo quería hacer es que yo lo imagino como una persona que está, que es utilizada como por el diablo para causar, como usted dice, división en la iglesia, pero que al final también puede amenazar la unidad de la iglesia. Entonces, por ende hay que rechazarlo, porque no es una persona que, porque se supone que todos llegamos siendo pecadores a los pies de Cristo, pero entonces es una persona que no está con un corazón conciliador, sino que de pronto es un instrumento más del diablo para venir y formar problemas en dentro de la iglesia.
Así es, hermana.
O sea que el número uno es no es creyente. Es una persona que está dentro de la iglesia, no es creyente.
Exacto.
Cualquiera que sea. Tampoco es un disentir de ciertas opiniones vagas, tratables, comunicables. Es que va contra la autoridad de la Escritura. Esa es otra segunda característica que hay que ver para llegar a un punto extremo, ¿no? Porque es fuerte, como se ha dicho. Y poniéndolo en práctica en nuestra iglesia, nunca hemos llegado a ese extremo, ¿no? O la semana antes o lo que sea, pero nuestro deber como maestros es que no cause esa división, pero y es muy sutil como a veces se causa, ¿no? En el Antiguo Testamento la palabra es contrataciones. O sea, la manera sutil de Satanás como opera en este aspecto se le llama contrataciones, o sea que él es sutil en la manera como lo hace para tener una apariencia de piedad, que Pablo y otros lo tratan en diferentes epístolas. Aquí él va más claro y muy bien acotado de que los griegos y la gente de Creta le encantaba las discusiones. Estaban ociosos. Cuando Pablo fue llevado al Areópago, lo llevaron por eso. Ah, ya te oiremos, palabrero, acerca de la resurrección. O sea, que era ese tiempo que la gente le encantaba discusiones. O sea, que no es un mero disentir, no es un mero no estar de acuerdo con alguien. Es la peculiaridad que tenemos que ver que hay algunos que siempre están incomodando. Es como un aguijón. Y más que todo, lo que hay que identificar es si es contra la autoridad. Porque la mayoría del problema es contra la autoridad de Dios y su palabra. Y hay que ver eso, ¿no? Pero ciertamente hay que exterminar o llegar a un punto en que una persona dice, bueno, no. Viene hace no mucho tiempo, vino una persona y quería que le enseñáramos lo que él quería, ¿no? Se haga, oh, qué bien, o esto, pero entonces esas son banderitas que se levantan para un pastor, ¿no? No que no sea otra sugerencia de otro hermano que quiere saber tal o cual cosa. Pero a veces se va detrás de la espalda del pastor para aprender o otra persona que quiere enseñarlo. Por ejemplo, me acuerdo estando en Calle, de repente un pastor comenzó a predicar sobre la hormiga y qué trabajador era que habíamos invitado porque esa era la costumbre que tenía. Y había pues un hermano que decía, bueno, yo quiero saber de las hormigas porque yo le he pedido al pastor, etcétera, que hable de las hormigas en Proverbios. Pero eso es cuando una persona tiene un egoísmo personal. Y el pastor predicó de aquello, ¿no? Ah, qué bueno, quería él comparar cuál es la obediencia o lo que sea. Al final han pasado los años, yo salí de ese ministerio en la iglesia y él hizo cosas terribles con su familia. Se terminó divorciando. O sea que hay que analizar, cada caso es distinto, es diferente, ¿no? Entonces, pero aquí Pablo es directo a los ancianos, a Tito, en que esta persona está causando daño y daña, porque lamentablemente hay ovejas débiles que causan división. Y es la manera de Satanás de actuar. Entonces por eso habla que está ya condenado, porque estaba obrando como Satanás. Entonces, aunque nos parezca fuerte, este es el único. Este es un versículo en realidad iluminador, ¿no? Para el trato de si hay alguna persona. ¿Cuál es su intención? ¿Cuál es el resultado de esa intención? ¿Hay verdad? ¿No hay verdad? ¿Cuál es el deseo entre toda la congregación a lo que Pablo nos amonesta y el Espíritu nos amonesta? Diciendo, realmente esta persona no es creyente. Y eso lleva, ¿no? Porque alguna gente dice, ¿quiénes somos nosotros para decir si uno es creyente o no? Bueno, al final no es que estamos 100% seguros de decir este va al infierno, este va al cielo, ¿no? Porque es igual, si este va al... no puedo afirmar si este va al cielo, dice que confesó a Cristo, o si este va al infierno porque niega a Cristo, es una apreciación de un hombre, al final la respuesta es de Dios. Pero estamos pendientes y preocupados, porque esta es una realidad, es un mandato que el Señor nos manda a los que tenemos experiencia, a la gente que habla y tiene todo el derecho de poder hablar y disentir, pero es correcto, es conforme a la verdad de Dios. ¿Cuál es la intención? ¿Está dañando la vida espiritual de otra persona? A eso somos llamados. Y es interesante porque la mayoría de los hermanos en la iglesia entienden. No es porque simplemente este es un ayayero o quiere respaldar al pastor en cualquier otro asunto. Eso es entendiendo que si esta es la verdad de Dios, hay que respaldar la verdad de Dios. No lo que es la intención de cualquier otra persona, porque piensa que no se está haciendo. Y esto es algo que en este tiempo cada vez se ve más. Entonces este como es un escrito para nosotros hoy en día. Y de estar atento porque cada vez veremos esos falsos maestros. Eso quería aclarar. Entonces no es algo, es la vida que lleva, que hay que ver la coherencia que tiene y consecuencia. Y que el caso extremo de esto que el apóstol Pablo está diciendo, no debe, al contrario, ¿no? Porque primera de Juan también nos dice, no le digáis bienvenido, no lo recibas en tu casa, no tengas comunión con esto si en verdad no te edifica o está yendo por otro camino que no es de la Escritura. Si realmente eso no es algo, eso es algo que tú tienes que evaluar, sobre todo si es una persona que nosotros no conocemos. Bien, va.
Muy bien, gracias pastor por el aporte. Pasemos entonces al siguiente versículo, el versículo 12. Y ya aquí hemos terminado la parte anterior y llegamos a la última parte, que es la conclusión, los versículos con los cuales se termina esta carta de Pablo. El versículo 12 dice: cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, procura venir a verme en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. ¿Alguna pregunta o comentario sobre este versículo?
Puedes leer todo el resto de los versículos, porque habla casi de lo mismo.
Sí, pero lo tengo en diferentes slides. No lo tengo al mismo slide. Bueno, sobre este versículo me llamó la atención la palabra envíe, Nicópolis e invierno. Probablemente Pablo escribió desde Nicópolis. Y cuando le llegara a Tito el reemplazo, es decir, Artemas o Tíquico, Pablo le está pidiendo que se encuentren en Nicópolis. Entonces, el viaje de Tito a Nicópolis, que ocurriría en un momento en el futuro de cuando fue escrita esta carta, podría parecer un viaje cualquiera, pero no lo es, ¿no? Es un viaje que tiene o debe tener un resultado positivo para la obra del Señor. Veamos el siguiente versículo, el versículo 13. Dice: encamina con diligencia a Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, para que nada les falte. Me llamó la atención la palabra intérprete de la ley y nada les falte. Entonces, aquí vemos que Cenas y Apolos fueron enviados con la carta. O sea, Pablo entregó la carta para Tito a Cenas y Apolos y se la envió a Tito con ellos. Ellos entregaron esta carta. Y emprendieron un viaje que los llevaría a través de Creta. Por eso es la indicación: encamina con diligencia a Cenas y a Apolos. Intérprete de la ley no es otra cosa que un abogado. Eso es, intérprete de la ley es un abogado. O sea, estamos hablando acá de un abogado, Cenas. Probablemente era un judío. Por lo tanto, experto en la ley mosaica. Y Apolos probablemente era gentil, entonces era un jurista romano. Estamos hablando de dos abogados. Y cuando dice procura que nada les falte, está hablando de cosas materiales, ¿no? O sea, Pablo se está preocupando para que Tito apoye a estos dos enviados para que tengan cierto bienestar, que nada les falte. No está hablando de un bienestar relacionado con las iglesias o un bienestar espiritual, sino es un bienestar material. Estoy enviándote esta carta con estos hermanos, por favor, que nada les falte. Interesante, Pablo. No solamente habla de lo espiritual, y en este caso se preocupa también de lo material. El versículo 14 dice, y que los nuestros aprendan a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes, para que no estén sin fruto. Si hay alguna pregunta, me dicen. Yo veo acá interesante la palabra buenas obras, las necesidades. Los romanos creían que las únicas buenas obras eran, por ejemplo, la oración, el ayuno. Pero Pablo se está encargando acá de temas corrientes, ¿no? Por ejemplo, no sé, cómo cocinar. Son cosas que pueden parecer sin valor, ¿no? Pero son cosas simples que se pueden volver valiosas si se hacen guiadas por la fe y por el amor. Las obras son las que se hacen en el nombre de Dios. Entonces, las buenas acciones que podamos hacer de carácter moral o de carácter teológico son tan buenas como las obras domésticas que hagamos, si las hacemos con el corazón de amor, con el corazón dispuesto. No son para ganar nuestra salvación, sino son la expresión del corazón agradecido a Dios por esa salvación tan grande que hemos recibido. Y así llegamos al último versículo. El versículo 15 dice, todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos ustedes. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? A mí me llama la atención, saludan, fe, gracia y ustedes. Pablo está finalizando esta carta con un saludo, ¿no? Y es un saludo que no es un saludo individual de él, sino es un saludo de parte de todo el equipo misionero que lo está acompañando. Dice, todos los que están conmigo te saludan. ¿A quién? A Tito. Y dice también, saluda a los que nos aman en la fe, o sea, a los hermanos que están en Creta, que rodean a Tito también. O sea, es un saludo de parte de un equipo, Pablo y su equipo misionero, dirigido a Tito y a los creyentes de las iglesias en Creta que están alrededor de Tito. Es un saludo, no es un saludo simple, es un saludo un poco complejo, múltiple. Y luego dice, a los que nos aman en la fe. La fe se refiere pues a la confianza que tenemos en Cristo para la salvación. O sea, fe aquí está relacionado con el Evangelio. Y es importante notar esto porque en Creta habían falsos maestros que habían rechazado la autoridad y las enseñanzas de Pablo. Entonces, este saludo es para los creyentes. Luego dice, la gracia sea con todos ustedes. La gracia sea con todos ustedes. Y es interesante notar cómo el Espíritu Santo inspiró a Pablo para que esta carta sea de bendición para los hermanos de Creta en el siglo I y siga siendo de bendición hasta el siglo XXI para nosotros. Y seguirá siendo en los tiempos que sigan hasta que Cristo venga. Entonces el Espíritu Santo habló por medio de Pablo para que los cristianos usen sus escritos, inclusive después de la muerte de Pablo, después de la muerte de Tito, hasta hoy en día. Y donde dice, la gracia sea con todos ustedes, está hablando en plural, o sea, Pablo estaba consciente que este no era una carta individual, aunque son consejos individuales para Tito, está en cierta manera relevando que esta iba a ser una carta pública. Dice, con todos, la gracia sea con todos ustedes. Y gracias a eso hemos podido disfrutar de esta carta. Amén. Bueno, y aquí concluimos el estudio de esta epístola a Tito.
Yo quería, si podía repetir el versículo 14, porque me gustó mucho lo que dijo, lo que dijiste sobre los nuestros aprendan a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. Que Pablo, ¿cómo te dijo que puede repetir sobre que Pablo prestaba mucha no solamente a la oración, sino a las cosas cotidianas?
Estamos viendo que Pablo se está preocupando, se está tomando en cuenta temas corrientes, temas domésticos, ¿no? Uh-huh. Como puede ser cocinar o cosas por el estilo, ¿no? O sea, y que pueden parecer sin valor espiritual, pero que se vuelven valiosas si se hacen guiadas por la fe, si se hacen en el nombre de Dios. Entonces las acciones domésticas, las buenas acciones domésticas, pueden llegar a tener tanto valor como cualquier acción moral o teológica que nosotros hagamos espiritualmente, si se hacen con el corazón apropiado, ¿no?
Sí, me hace pensar en Corintios cuando dice, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa que sea para la gloria de Dios. En estos tiempos, las cosas que son domésticas, como de cocinar, lavar, muchas mujeres piensan que eso no es importante ante los ojos de Dios. Claro, es María, ella escogió la buena parte, pero lo otro también, si se hace para la gloria de Dios, tiene mucho valor, si se hace con el corazón, con la actitud correcta, porque Dios mira el corazón. Y para cualquier mujer hoy en día, hombre, ¿no? Que a veces dicen, no voy a perder mi tiempo en hacer cosas cotidianas, pero el Señor mira esas cosas, dice, las necesidades apremiantes y llevar comida como ciertas hermanas hacen a los enfermos. Eso el Señor lo ve como buenas obras que Dios pone en su corazón para él. De que no debemos desestimar esas buenas obras, y como dijo bien el hermano Juan, de que Pablo prestaba eso mucho cuidado a esas necesidades, de que no les faltara a Apolos, a Cenas, ¿no?
Y el contraste es lo anterior, ¿no? Si estás perdiendo el tiempo en otras cosas. Uh-huh. Genealogías interminables que uh-huh. no conducen a nada útil, a nada edificante. O sea, Romanos 14 otra vez, no solo 22, 14, donde habla lo que conduce a la edificación, a la ayuda del pueblo de Dios, ¿no? Y no es solo material, es que eso te ayuda a lo espiritual.
Amén.
De nada sirve lo material si no contribuye al desarrollo y bienestar de nuestra vida espiritual para poder ocuparnos en, ¿no? Esa parte de 13, que para que nada le falte, ¿cómo podrían ellos llegar si no los atiendes? Y la hospitalidad que hablamos en 1 Pedro, que Hebreos nos sabe, que nada le falte. y es intérprete de la ley, interesante para un nombre como Cenas, que será indudablemente un apellido, un nombre griego, igual a Porcos, porque ya ellos son convertidos en el nuevo mundo, ¿no? Tanto en Corinto como que se menciona a Apolos, que era un varón, y como en Efesio él fue y predicó a, pero Aquila y Priscila lo encaminaron en la correcta doctrina de Dios. No lo desecharon, ahí está el contraste, por ejemplo, ¿no? Que aunque Apolos era un varón, predicaba solo el bautismo de Juan, y Aquila y Priscila lo llamaron, o sea, no lo desecharon, enseñaron el camino. Y a eso va en contraste el verso 10. Entonces, Cenas, como intérprete de la ley, interesante, o sea, era ex judío, era un escriba dirigente. Porque el intérprete de la ley es sinónimo de escriba. ¿Era de la ley romana o era de la ley judaica? Probablemente era de la ley judaica. Y podría ser que, habiendo adquirido experiencia, trabajaba también con la ley romana que imperaba en aquellos días. Ahora, la gente siempre tiene problemas, siempre tiene roces con la ley, entonces se necesitaba aquello, y Apolos también. O sea, como el argumentador, el predicador. Así que no podemos estar cortos de imaginar que Apolos era fue y predicó en Creta, ¿no?, la palabra del Señor. Entonces, era un conjunto del equipo misionero, como dice el hermano. Pero nada podemos hacer sin la gracia, porque es la gracia la que nos guía. La misericordia de Dios que nos da lo que no merecemos, para entender eso que no merecemos, que Dios nos da. Así que amémonos en la fe. Gracias, hermano Juan, por hablar de Filemón y de Tito. Entonces ahora volvemos a nuestro hermano Jonatán y él ya tiene en mente enseñar a Daniel. Por lo que hemos conversado va a ser muy interesante y todos aprendemos. Gracias por la edificación, que todos nos hemos edificado con la enseñanza de Filemón, hemos aprendido y la palabra llega a nosotros. Entonces, y el hermano está cada día mejorando en el sentido de cómo podemos impartir la palabra de Dios a los hermanos y ojalá Dios quiera que se levanten más maestros en medio de la iglesia como Apolos, como Cenas, como Tíquico, o Artemas. Bueno, ¿preguntas? ¿O terminamos en oración? Así que ya sabe el hermano Jonatán, tiene que saber que empieza otra vez el próximo domingo.
Muy bien, entonces vamos a terminar nuestra reunión. A ver, hermana Wilma, ¿puedes pedirnos una palabra de oración?
Sure.
Gracias.
De todo, gracias, hermanito. Estuvo muy bueno. Gracias, hermano. Amantísimo Señor, llegamos a ti con agradecimiento, Padre, por tu palabra y por utilizar, Señor, a Juan de tan manera tan sutil y tan clara que él no lo ha aplicado, mi Dios. Gracias por la edificación, Padre amado. Gracias por cada uno de los hermanos que aquí nos hemos gozado de tu palabra, Señor. Sigue utilizando a cada uno de nosotros, Padre, para llevar a tu palabra a aquellos que están también deseosos de conocerla, Dios. Padre Santo, te pedimos que nos dejes un buen descanso esta noche, Señor, y que nos guíe en la semana, Padre amado, para hacer tu voluntad, para hacerte siempre todo lo que hagamos, Dios, lo hagamos siempre para tu honra y tu gloria, mi Dios. Guíanos y utilízanos, Señor, para hacer siempre tu voluntad. En el nombre tuyo, Jesús, te lo pedimos. Amén.